fue convocado para hablar de otras cosas, del presente, de Europa, de coronavirus y cómo esto está de alguna manera ensombreciendo el futuro planetario y qué rol juega la Argentina en ese contexto. Ahora, quien nos está esperando del otro lado de la línea, en algún momento documentó a través de su cámara lo que era la tragedia ferroviaria en la República Argentina, y justamente, mirá vos, como son a veces de casuales, o no tanto, los tiempos radiales, yo no sé si él nos escuchó, pero veníamos diciendo que algunas noticias que hoy quedan perdidas entre tanto escombro, tanta tonelada de escombro periodístico a través del tiempo, nos olvidamos que se cumplieron entre el 9 y el 10 de marzo 27 años del fin de Ferrocarriles Argentinos. Y hacíamos un raconto de Plan Larkin, de Martínez de Hoz y por supuesto de ese tiro de gracia de Menem y Cavallo, que determinó, me acuerdo un viejo informe del CONICET, que marcaba ya llegado el año 2000, fines de la década del 90, que aquella locura había terminado con casi 200 pueblos, que algunos trenes llegaban al norte con los vagones cisternas que llevaban el agua potable. Y entonces, ¿cómo se sigue? ¿Y por qué no arrancar, ya que venimos de ahí, cómo no arrancar esta charla con Pino Solanas, hablando de esos trenes que seguramente están en su corazón como parte de aquella Argentina que el 1 de marzo de 1948 había dicho como gran título de soberanía, los ferrocarriles son nuestros, y a partir de eso, bueno, empezar a hablar de independencia económica. Pino, ¿cómo va? Buenos días, qué gusto saludarlo.
Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, esta llamada, y un saludo para todo tu equipo y la audiencia.
Me gustaría arrancar por ahí, por ese recuerdo de esa película que, si mi memoria no me falla, se llamaba La Última Estación.
La Próxima.
La Próxima Estación.
En algún momento pensé en La Última, pero pensé que había que tener un poquito más
una mirada,
de La Próxima.
Muy bien.
Ahora, el tema de más allá de los afectos.
Sí.
Siglo XXI.
Sí.
Me habla de mentiras, la de confusión, la cantidad de desinformación que le hizo a este pueblo para destruir los ferrocarriles. Hoy, sigue, año 20 del nuevo siglo, sigue siendo el ferrocarril de los transportes terrestres el número uno.
Claro.
En toda parte del mundo.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque, bueno, es el más económico en la larga distancia, pero además es el menos contaminante y al mismo tiempo es el más seguro de los transportes terrestres.
Sí.
Y como si fuera poco, y sobre todo para un país extenso como la Argentina, como si fuera poco, el ferrocarril es el único transporte terrestre que en escenarios climáticos difíciles o complicados puede asegurar un servicio regular.
Claro.
Es el único que puede entrar en un pueblo que de pronto está bloqueado por la lluvia y son intransitables sus caminos, o por la nieve.
Claro.
Entonces, por eso, ninguna de las potencias y de los países que hacen punta ha dejado de desarrollar el ferrocarril.
Sí.
Cuando uno va, por ejemplo, a Europa y vas a Francia, a una de sus estaciones en el centro de París, porque además el ferrocarril te permite llegar al centro de una capital, quedas maravillado porque cada 10 o 15 segundos sale una larga distancia.
Claro.
Pues es increíble la puntualidad y la cantidad de trenes que salen continuamente. Entonces, nosotros somos víctimas de la desinformación, y la desinformación trae ignorancia, y además se la reemplaza con soberbia, petulancia, pedantería, de la ignorancia, una cosa increíble. Argentina, lamentablemente, hasta hoy, no ha vuelto a mirar el tren como el gran futuro de este país, lo cual es un error
garrafal,
estratégico, garrafal. Uh-huh. Un país extenso como la Argentina, 4.000 kilómetros de norte a sur, es imposible sin ferrocarril. Uh-huh. Y además, el ferrocarril era un sistema de interconexión de todos los pueblos, de todas las capitales de provincia y las subcapitales de provincia, y además era el mensajero del productor. El productor ponía los tarros de leche o los tarros con miel o lo que sea, o las cajas con los pollos, y eso iba hacia la capital de la región, y al día siguiente volvían. ¿Me entiendes? Lo que digo, era el mensajero, el apoyo del pequeño productor de las economías regionales. Pero como si esto fuera poco, solo las grandes industrias públicas, la energía, los transportes, las telecomunicaciones, son las que pueden asegurar mucho empleo permanente. Claro. Firme, seguro y en blanco. Uh-huh. Cuando se suprime el ferrocarril, no quedan despedidos 90.000 ferroviarios. A los 90.000 ferroviarios había que sumarle 200 a 300.000 trabajadores de las fábricas subsidiarias. Claro. Cientos de fábricas abastecían de autopartes las 37 grandes fábricas ferroviarias desparramadas por todo el país. Para quien no está enterado, Argentina fabricaba todo tipo de locomotoras. Exacto. Es más, tenía tanto prestigio la ingeniería ferroviaria argentina que los alemanes enviaban algunas locomotoras a testear a la Argentina. Uh-huh. Los alemanes,
Sí, sí.
Todo aquello lo destruyeron, lo robaron.
Muy bien.
Con el menemato, sí. Menem le pone al pueblo argentino una ametralladora en la sien y dispara. Sí. Nadie puede entender en un país extenso como el argentino y productor de materias primas la destrucción del ferrocarril. Fue una cosa demencial. Sí. De un día para el otro, además de un autoritarismo tremendo, el presidente de la nación suspende el 80% de los ferrocarriles en Argentina. Uh-huh. Un acto de locura, pero lamentablemente, ¿qué año es este? Es el 20.
Claro,
Han pasado casi 30 años casi y ningún gobierno se animó a volver al ferrocarril, lo cual es un error garrafal.
Sí.
Argentina no puede funcionar, sin un transporte no contaminante, un transporte público no contaminante. Acá, vos acabás de mencionar a alguien que todo el mundo olvidó, nos impusieron en el año 60 el plan Larkin.
Exactamente.
Larkin general norteamericano, del gabinete de Eisenhower,
sí.
En los años, bueno, son los años de después el gran colaborador de Kennedy. Uh-huh. Kennedy en el año 60-61 lanza la Alianza para el Progreso.
Muy bien.
La Alianza para el Progreso era lanzar las grandes multinacionales automovilísticas y las constructoras de neumáticos y las petroleras americanas a la conquista de América Latina y del mundo. Uh-huh. Y nos impusieron el modelo de la autopista.
Exacto.
En reemplazo de las vías férreas.
Uh-huh.
Una verdadera monstruosidad.
Sí.
Y la campaña mediática fue tan grande, acabo de decir mediático,
sí. Hoy
la vanguardia de bombardeo, ya no se utilizan más los aviones, en las guerras pasadas, en las últimas dos guerras, y la última era la aviación, la vanguardia que bombardeaba a la población. El bombardeo hoy lo hacen los medios.
Claro.
Los medios son el instrumento de campañas estudiadas por analistas, consultoras, publicistas, sociólogos, psicólogos sociales, y entonces se le hace que...
Ah, ¿se nos cortó? Qué lástima. Venía Pino desarrollando ese tramito de la batalla cultural que tiene que ver con el colonialismo cultural, que es el que te convence de que aquellas cosas que son tesoros del mundo resulta que para vos son miseria. Y coincidía con nosotros sobre el rol de Larkin, que lo que vino a hacer es simplemente a desarrollar la industria automotriz del neumático y la extracción de petróleo a cargo de las multinacionales para que vos no tengas ferrocarriles, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Entonces uno se pregunta, pero pucha, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo alguien puede entrar a tu casa, arrebatarte un tesoro y que se naturalice como algo que significaba encima progreso? Porque era como que venía atada una cosa encadenada con la otra. Y que no haya una mirada de lectura paralela para decir, che, los tipos que te están ordenando esto, ¿qué hacen en casa? Exactamente lo contrario. Y entonces, exactamente lo contrario. Y algunos de esos países centrales que te daban ciertas órdenes entraban territorialmente en la provincia de Buenos Aires. Y vos tenías un país tan largo y tan ancho que necesitabas imperiosamente de ese ferrocarril. Decíamos, Pino, que cuando se cortó la comunicación estaba entrando justamente en un dato nodal que atraviesa, es transversal a cualquier tema político o económico que tratemos, que es esa batalla cultural que llega de la mano del colonialismo cultural, que te hace creer, como si fuera la publicidad de la silla de Martínez de Hoz, que todo lo tuyo es miseria y que tenés que aprender de lo que venga a ordenar cualquiera que venga de afuera, aunque él en casa haga exactamente lo contrario. Y el tema ferrocarriles, en este caso, era una prueba perfecta de, bueno, mira, vos vas a tener que rendirte ante mis órdenes, aunque yo en casa siga teniendo mis ferrocarriles. Pero la batalla cultural, el colonialismo cultural, es un dato clave en esto, ¿no?
Mira, comparto absolutamente lo que estás diciendo. Acá ha habido una campaña muy profunda de recolonización mental de la Argentina.
Sí.
Y lo que estás describiendo es una de las, una pandemia intelectual, que es la dependencia.
Uh-huh.
Esa es una formación psicológica secular de la Argentina. Las generaciones de universitarios y de intelectuales se formaron en la idea de que lo de afuera era mejor, lo eurocéntrico era la referencia, y que no había que mirar a América, las ideas bárbaras como civilización y barbarie, etcétera, sí. Y el desarrollismo y todas estas cosas son ideologías importadas que sirvieron para nuestra dominación. Aún hoy seguimos formando gente para esto.
Exacto.
Y cuando yo dije recién, se cortó la comunicación, que lo más brutal fue firmar acuerdos de compra de trenes hechos llave en mano y traerlos a la Argentina.
Claro.
Eso significó la liquidación de lo que quedaba de la industria ferroviaria argentina, que fabricaba locomotoras a vapor, sí, locomotoras diésel, todo tipo de vagones.
Uh-huh.
Una monstruosidad.
Sí.
No, pero es que había, seguramente el argumento era este. No, no podíamos hacer las cosas tan rápido. Yo me acuerdo que Randazzo,
sí,
que después hizo una campaña política sobre el eslogan de cumplir, este señor no pudo hacer marchar ni el tren a Mar del Plata. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de todo
sí,
esto?
Sí, 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 claro.
Y en los debates que hubo en el Senado, yo tuve debates con él y decía, no, pero es muy idealista lo de Pino, yo comparto lo de Pino. Pino, ¿cuánto sabe? Pero no lo podemos hacer porque no se puede hacer, esto se necesita al año. Son mentiras todas esas cosas, son argumentos mentirosos. Los saberes de la Argentina, la ingeniería ferroviaria que tenía la Argentina fue capaz en el año 54 de hacer funcionar la primera locomotora aerodinámica del mundo.
Sí.
Y con combustiones que no eran las tradicionales. Uh-huh. Era la locomotora del ingeniero, le llamaba el ingeniero del fuego, Livio Porta. En la trocha angosta de la locomotora, sí, hacía 155 kilómetros.
Uh-huh.
Fue tan exitosa que la copiaron americanos, franceses y chinos.
Claro.
Pero acá se hicieron dos prototipos y cuando llega la Revolución Libertadora las destruyen. Las destruyen.
Como tantas cosas.
Yo tengo filmada a lo que quedó de una de ellas en el ex taller de Mate de Luna en Tucumán, que están en una vía muerta volcadita como durmiendo su último destino. Bueno, se hicieron barbaridades, pero no se quiso reponer. Esas son decisiones políticas. Entonces, Randazzo decía, y su gobierno, no, bueno, pero no se puede hacer esto. Era la urgencia, había que traer trenes. Por supuesto, si te faltan trenes, los traes, como las fábricas de camiones traen una tanda de camiones, pero lo primero que se hace, sentar las bases de levantar una industria para fabricarlos en el país. Todas las automotrices, no importamos los automóviles, construyeron sus fábricas acá y todo eso sirvió a partir de tecnología extranjera, que no es lo mejor, pero bueno, pero sirvió para formar generaciones de técnicos automovilistas, etcétera, etcétera.
Claro.
Mientras destruíamos las fábricas y la avanzada, nosotros hemos fabricado motores extraordinarios. Córdoba era el centro de la industria metalmecánica argentina, con una ingeniería de automóviles, y por eso salían las carreras de carreteras y todos aquellos años 40, 50. Pero volviendo al tren, es una tragedia. Y acá se hicieron acuerdos, se han hecho acuerdos, y Macri continuó esa política equivocada que se hizo, y firmó y compró 1.200 trenes. Una monstruosidad se ha hecho. Se destruyó, se liquidó la industria ferroviaria y fueron miles de cesanteados.
Miles.
Exactamente el camino contrario tiene que hacer la Argentina. Y llegar al ferrocarril y electrificar las redes.
Muy bien.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Pero acá se han cometido errores mortales. El otro error es el error energético. Argentina no ha discutido seriamente un plan energético nacional. Lo digo a todos mis compañeros.
Claro.
Yo soy un hombre que trabajó y fui uno de los impulsores del Frente de Todos.
Sí.
Un frente patriótico sin exclusiones, de los primeros que salió a plantearlo.
Sí,
bueno,
sí.
Es mi gobierno. Lo defiendo con todas las ganas, pero al mismo tiempo hay debates que hay que saldar adentro del gobierno. Hay rumbos estratégicos. La Argentina tiene que poner... Argentina no puede desconocer, decir y firmar acuerdos internacionales y en su frente interno los desconoce. Estamos en el medio de la tormenta del cambio climático. O es una farsa los discursos y los acuerdos internacionales. ¿Estamos o no estamos? Estamos. ¿Y cómo nos preparamos? De la misma manera que pretender relativizar el virus que nos ataca.
Sí.
¿No es cierto? Uno no le puede dar espaldas a la realidad. Entonces, cualquier proyecto estratégico, acá no hay proyecto estratégico, estimados amigos, hay proyectos tácticos. Los caños de la casa hacen agua, entonces tapemos este que es el más fuerte, después tapemos el otro. No se habla de la transformación de la casa del reemplazo. Tenemos que tener un plan que no sea solamente cortoplacista, un plan a mediano y largo plazo.
Sí.
Desde la desaparición de Perón, y que escondieron el plan trienal, lo escondieron, nunca más tuvo la Argentina un plan estratégico de contenidos independentistas, soberanos. Sí. Hay que entenderlo esto. Entonces, no tiene plan energético la Argentina, es un disparate. ¿Cómo un disparate si tenemos el mayor yacimiento de gas, uno de los mayores del mundo? Se dicen macanas, siguen diciendo estupideces, porque el yacimiento de Vaca Muerta, sí, no tiene reservas extraordinarias. Lo que tiene es un recurso extraordinario, que son cosas distintas. recursos y yacimientos con grandísimos recursos, iguales o más grandes que Vaca Muerta, existe, y existen en la plataforma marítima continental.
Claro.
¿Por qué no se explotan? Porque para explotarlo necesitas un barril de 120, 150 o $200. Son muy costosos. El yacimiento de Vaca Muerta acaba de demostrar en estos días su muerte. ¿Escuchas lo que dije?
Sí, sí.
No puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Porque para que funcione tiene que tener asegurado un precio de barril arriba de los 50 o $55.
Claro.
Porque es carísimo.
Uh-huh.
Y los convenios que se hicieron en la Fundación de Vaca Muerta, año 13 o 14, 13, se dijo el petróleo que se saque no convencional de los yacimientos de petróleo y gas no convencional, el petróleo se pagará $75 y $80, depende de la calidad de los petróleos, y el gas se pagará, llegaremos a pagar los 7.50 el millón de BTU.
Claro.
7.50 es casi el doble de lo que paga la mayor parte de los países latinoamericanos.
Uh-huh. Claro.
Ahora, verdadero disparate. ¿Saben por qué es un disparate?
Sí,
¿qué
sí.
pasó en estos días en la Argentina? Pasó que en el mundo, Argentina no es el país que marca el precio en el mundo del petróleo. ¿Me siguen?
Sí, sí, claro.
Hoy hay una pulseada entre Arabia Saudita y Rusia por el petróleo, y esa pulseada llegó a tirar y colocar más petróleo en el mercado, y el petróleo más la crisis del virus bajó a $32, $33 el barril.
Claro.
Está parado el yacimiento.
Uh-huh.
Está parado. Funciona la cuarta parte de los pozos.
Claro.
Y el terror de los trabajadores de pronto se para y dónde vamos a parar. El yacimiento de Vaca Muerta es un disparate porque solo funciona en base a subsidios. Argentina tiene que cumplir los contratos y las condiciones que hizo para que ese yacimiento funcione.
Uh-huh.
Que era llegar a esos guarismos que dije.
Sí.
Y entonces esa es la razón por la cual en todos estos años bajaba el precio del petróleo y en Argentina subían los combustibles.
Claro. Sí,
acá pagábamos el petróleo más caro de lo que valía sí. comprarlo afuera.
Sí, es una cosa
increíble esta.
El argumento para aumentarlo nunca fue el mismo para bajarlo.
Pero, entonces, ese yacimiento no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque la soberanía económica de la Argentina no puede depender de las variaciones del petróleo internacional.
Uh-huh.
¿Y entonces qué? Entonces, un país serio busca la soberanía energética, busca el autoabastecimiento energético.
Sí.
¿Pero ustedes saben cuánto le aporta Vaca Muerta a la Argentina?
No.
Apenas el 30% de la energía.
Claro.
El 70% del petróleo y del gas se produce en otros yacimientos,
uh-huh.
y que son los yacimientos convencionales.
Sí.
El yacimiento de Vaca Muerta está muerto. ¿Saben por qué, muchachos? Porque es carísimo. Un pozo en Vaca Muerta está a 3.000 metros de profundidad. En Estados Unidos a 500. Un pozo en la Argentina vale 5 o 6 veces más que en Estados Unidos.
Claro.
Y un pozo en la Argentina del no convencional en Vaca Muerta equivale a 5 o 6 pozos convencionales.
Claro.
Es caro, es carísimo.
Carísimo.
Entonces, solo puede funcionar si vos tenés... Para salvar los costos tenés que estar arriba de $50. Esa es la razón por la cual no hay una lluvia de inversiones en Vaca Muerta. ¿Por qué no lo dicen a eso? Chevron puso una aceituna con 1.200 millones.
Claro. Sí, sí.
Nada. ¿Sabés quién es el segundo productor de Vaca Muerta? El primero es YPF.
Uh-huh.
Dejo. El segundo es Tech Petrol de Techín.
Sí.
¿Se acuerdan hace dos años cuando Roca le reclamaba a Macri que le pague la diferencia de subsidio que le está debiendo? Le estaba debiendo 600 y pico millones de dólares. ¿Por qué? Ese yacimiento lo viene financiando el consumidor argentino por los aumentos en los combustibles. El cambio del automóvil, del propietario del tractor, del camión, ¿me siguen?
Sí, sí.
Lo ha venido pagando, porque nos han aumentado terriblemente. Eso ha significado que del bolsillo de los consumidores han salido por año de 4 a 6 mil millones de dólares de sobreprecio. Pero la diferencia cuando no llega a cubrir, para llegar a ese 7 o 7,50 del gas que firmaron contratos, los pone el Estado.
Claro.
El año pasado, el Estado va a tener que pagarle a las petroleras el año pasado de subsidios 2.900 millones de dólares. Con 2.900 millones de dólares vos construís un parque eólico de energías alternativas para una ciudad de 3.000, de 3 millones o 4 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando?
Sí, 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 sí.
Y bueno, esto hay que discutirlo.
Sí, señor.
Está
sí,
mal. Señor. Y están preparando una... No se puede preparar una ley de petróleo de espaldas a la realidad. Un país soberano no puede estar dependiendo de las chicanas y peleas de los grandes operadores de petróleo. Argentina no es Arabia Saudita. El error de los dirigentes es haber creído el cuento de que éramos Arabia Saudita. En recursos puede ser, pero reserva es cuando el recurso es rentable, cuando la inversión que haces y el tiempo que va a pasar para que la recuperes y empieces a ganar sea rentable, eso sea posible.
Claro, claro.
Ahora, ¿cuál es la razón por la cual... ¿Sabes cuál fue la compañía que hizo el primer pozo en los últimos años, estos pozos no convencionales?
¿Quién?
En la zona. La norteamericana Apache. Pero ¿sabes que Apache, 3 o 4 años después, vendió?
Sí.
¿Por qué vendió la norteamericana Apache si esto era Arabia Saudita? Porque la curva de retorno es bajísima.
Se entiende.
Vos empezás a... salvar la inversión después de 4, 5, 6 años si te va muy bien, y recién ahí vas a empezar a ganar. Pero bueno, si se cumple que me paguen lo que dijeron que me iban a pagar, lo que saco.
Claro. Pino, yo no, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, como seguramente todos nuestros oyentes, de la charla. No quiero que las noticias nos caigan encima de la cabeza.
Hay debates argentinos que lamentablemente estas desgracias que nos están pasando deben servir.
Exactamente.
No para echar culpas, deben servir para debatir honestamente, puertas adentro,
muy bien,
lo que mejor podemos hacer.
Claro que sí. Un gran abrazo, Pino, y muchas gracias.
Muchas gracias, querido. Un saludo a vos y a la audiencia.